por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy haremos la charla sobre las llamadas del Señor, cómo es Jesús que nos llama y que nos llama a seguirlo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la segunda parte será cuál ha de ser nuestra predisposición en el seguimiento del Señor. Siempre la meditación, la oración, es para pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Conocer, amar y seguir. Conocer, amar y seguir es el que es fundamental, ¿no? Por tanto, esto quiere decir que comporta conocimiento y amor y seguimiento efectivo y afectivo. Es, digamos, tres pasos de nuestra opción por Jesús. Es verdad que el primero es más intelectual, el segundo apela a la voluntad y el tercero al seguimiento efectivo y afectivo. Es decir, siempre es un camino de amor, porque todo lo que viene de Dios y todo lo que lleva a Dios es por el camino del amor. Pues por eso tenemos que tenerlos que llenar, ¿no? Y vemos en San Lucas cuando llama a los primeros discípulos, ¿no? A lo mejor vale la pena leerlo, no porque digamos que ya saben que luego está también ya colgada las charlas en la misma, además de la por voz, está por el escrito, Y en el capítulo 5, del 1 al 11, es muy importante, siempre como el sitio de escogida de los discípulos y de formación de los discípulos, el momento de más intimidad con Jesús en el lago de Getsemaní, ¿no? Primero, que es cerca de donde ha nacido Jesús y donde vienen precisamente la mayoría de sus apóstoles, ¿no?, de la Galilea. Y dice que estaba él a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y llevaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Vemos, por tanto, que hay un volumen ya grande, pero Jesús aún no tiene propiamente unos discípulos. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciéndole: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Dijo Jesús a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llegaron a tierra las barcas y dejándolo todo lo siguieron. Vemos primero esta llamada a tirar las redes. Evidentemente que tiene un sentido figurado y que después con el Cristo resucitado esto encontrarán su pleno sentido, ¿no? Pero dice que una vez ha hecho esto, los llama a que le sigan. Y no solamente a él, sino que los otros paralelos de los evangelios, veremos que también a Juan y a Santiago, y también a Andrés, que era el hermano de Pedro, que también lo siguen y lo dejan todo. Fijémonos que la pesca extraordinaria se produce cuando Jesús se hace presente. Esto también veremos, que si queremos que nuestra acción apostólica sea de frutos, tenemos que seguir a Jesús. No somos nosotros los que nos vamos a presentar. Con su ausencia, la tarea es infructuosa. Podemos pedalear mucho, pero a lo mejor es que la bicicleta no tiene cadena, por lo tanto, no se mueve. Después, este hecho de la indignidad: aléjate de mí, soy un pecador. Pero siempre en las pinturas no solamente se ve que se ha echado a sus pies, sino que está cogido a sus pies, ¿no? Por tanto, sí, pero no marches. Y Jesús llama al pecador. Es decir, nos llama a nosotros. Nos llama a nosotros. Somos pecadores verdaderamente. Tenemos también la llamada a Leví, ¿no? Y Leví, que es un pecador público, es un cobrador de impuestos. También, cuando critican a Jesús de que come con pecadores, pues, digamos, dice esto: «No he venido a llamar justos, sino pecadores». Y llama a la conversión. Fijémonos que comía con pecadores. Es decir, como nos recordaba hace poco el Santo Padre, ¿no?, que la Eucaristía no es para los que ya son, no es un premio. La Eucaristía es para los pecadores. Evidentemente que acudimos con las debidas disposiciones a comulgar, pero si fuera un premio a nuestras acciones, no podríamos acercarnos a la Eucaristía. Sino lo que tendríamos sería una actitud farisaica, ¿no? Es decir, yo sí que soy bueno, yo sí que no sé qué. Y fijémonos que la liturgia, la Eucaristía y la liturgia siempre es experiencia de oración, es experiencia de vida, la liturgia, y de doctrina. ¿Qué decimos antes de ir a comulgar? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es decir, la palabra de Dios, que es salvadora y sanadora, ¿no? Por tanto, digamos, estas imágenes también son para ilustrarnos en nuestra vida, y que si somos convocados a la mesa del Señor, no son por nuestros méritos, si acaso son por los méritos de Cristo, que nos llama a esta conversión, como vemos. Fijémonos que también cuando hay la llamada a los otros apóstoles, cuando los escoge ya, ¿no? Dice, leemos algunos textos, que siempre va bien, no muchos, pero este también es significativo, ¿no? Es Lucas 6, elección de los 12. Sucedió por aquellos días, se fue al monte a orar, este lo remarcábamos el día anterior, y se pasó la noche en oración. Digamos, esto es una constante también de Jesús, que reza, tiene necesidad de esta comunión con el Padre, ¿no? A la que nosotros también estamos llamados. Nuestra oración, no lo olvidemos nunca, que la hacemos desde el cuerpo místico y por tanto nos unimos siempre a la oración del mismo Jesús. Es Jesús que nos llama, ¿no? Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Él ya tiene como un grupo más numeroso, ¿no? Y en Lucas ya lo veremos, con los 72 los envía, ¿no? Hay, digamos, tres grupos. Aquellos íntimos, que son los 12 apóstoles. Hay aquellos discípulos cercanos al Señor, que no olvidemos que también hay las mujeres, novedad en Israel, Y luego hay la muchedumbre, que escucha la predicación de Jesús. Y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. Santiago y Juan, que son los primeros que llama, en el lago. A Felipe y Bartolomé. A Mateo y Tomás. A Santiago de Alfeo. Y Simón llamado Zelote, Judas de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Y fijémonos que en otros paralelos de los evangelios dice que los llama para estar con él y para enviarlos. Es decir, nosotros todos, cualquier vocación cristiana, es una llamada a seguir a Jesús y a estar con él, pero también en este caminar de Jesús participar de su misión, ya sea por el motivo que sea, ya sea en cualquier vocación. Y esto no vale para en general, sino que tiene que ser una constante diaria en nuestra vida. Por tanto, es verdad, somos indignos, pero el amor de Dios es lo que nos atrae hacia Él y es el que nos guía. Y por tanto, estamos llamados a seguirlo. Y por eso los evangelios hacen como un caminar siempre, digamos, hay un momento de que están formando el grupo y el que el Señor les dedica un tiempo especial a ellos en Galilea, al lado del lago, el mar de Galilea. Luego es como un itinerario hacia Jerusalén para acabar en Jerusalén y luego ver la pasión de Cristo, ¿no? Por tanto, nos muestra este itinerario en el que se trata de seguir a Jesús. Jesús es el que va delante. Fijémonos que los apóstoles tienen claro el número de 12 en un principio, porque cuando Judas traiciona a Jesús y luego se quita la vida, escogen a otro. ¿Y cuál ha sido la característica que piden cuando los Hechos de los Apóstoles nos dicen esto? ¿Cuál es la condición para escoger a un sustituto? Tiene que ser uno que desde el bautismo de Jesús hasta su pasión y resurrección ha estado presente. Entre aquellos que han seguido a Jesús, luego se escogerá a los apóstoles. Tenemos, como decíamos ya, las mujeres que acompañan a Jesús. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el testimonio de una mujer en la cultura judía no valía para un tribunal. Y vemos que las primeras que testimonian, dan testimonio de la resurrección de Jesús, son mujeres, María Magdalena, básicamente. Por tanto, aquí también nos dice algo, que las mujeres también tienen la misma dignidad que el hombre y, por tanto, digamos, son seguidoras de Jesús, ¿no? Es de los discípulos, no de los apóstoles, pero sí de los discípulos. Quiero remarcar otra vez, ¿no? El papel de las mujeres era insignificante en la cultura judía, Y en cambio, digamos, el Evangelio de Lucas lo quiere marcar mucho, dando este papel predominante también en el nacimiento de Jesús, pues la figura de la Virgen María, ¿no? Después vemos aquellos 72 discípulos y que los envía, ¿no? Envía de dos en dos, primero a los apóstoles, pero también luego envía a los discípulos, ¿no? Porque todos los discípulos, no la muchedumbre, que es otra categoría, aquellos que queremos seguir a Jesús, tenemos que tener claro que participamos de la misión evangelizadora, sea la que sea la vocación. Nos muestra que en un primer momento hay una gran cantidad de gente que les sigue, ¿no? Y sobre todo cuando vemos los milagros, y sobre todo la multiplicación del pan y los peces, ¿no? Pero cuando Jesús cambia la torna y empieza a decir que tienen que coger la cruz cada día, en la palabra de Lucas, pues la gente empieza a desfilar, ¿no? Es una equivocación, porque la realidad de la cruz no es una realidad que Cristo se inventa. Lo que pasa es que el Jesús nos muestra como dando un enfoque diferente de aquello que es malo, se puede sacar un bien si de esta cruz hacemos un camino de amor. Y esto es lo que los cristianos tenemos que tener asumidos, ¿no? A veces, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, ¿qué has hecho? Es decir, ¿qué hizo de mal la Virgen María para encontrarse allí al pie de la cruz? Es decir, no va por aquí las cosas, ¿no? Hoy he hablado con un chico, y esta mañana, ¿no? Está pasando un momento difícil, muy difícil. Pues he visto que lo vivía con una paz y una alegría interior, que de hecho me ha edificado a mí. Por tanto, digamos, porque hay una multitud también en la cruz de Jesús, ¿eh? Pero son pocos los que están allí al pie de la cruz acompañando a Jesús. María, cuatro mujeres, San Juan, la tradición nos dice la Verónica, ¿no? Que enjuagó el rostro de Cristo, pero todos los otros han desaparecido, ¿eh? Aquellos mismos que lo estaban aclamando el día de la subida a Jerusalén, que es al principio de la Semana Santa, son los mismos que van a gritar que lo crucifiquen. ¿Cuál es la característica que vemos? Que Jesús va delante y los otros le siguen. Tenemos que ver esto, que el seguimiento de Jesús no nos pide a todos lo mismo, ¿eh? Si nos acordamos de aquel pasaje de los cerdos, ¿no? Que pone los demonios en los cerdos y todo, y el otro le dice, oye, te voy a seguir. ¿Qué le dice Jesús? No, vete a tu casa y allí predica lo que has visto. Digamos, por tanto, no a todos se nos pide lo mismo, pero a todos sí que se nos pide que aquello que nos hemos seguido llamados, lo vivamos con radicalidad. Es decir, vemos por qué quiere ir a Jerusalén. Porque Jerusalén, hay el templo. Y el templo es signo de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. Y por tanto, ¿por qué me buscabais si estoy, ya dice con 12 años, si estoy en casa de mi padre? Estoy donde tengo que estar. Digamos, el templo asume su total función precisamente el día que Jesús es presentado al templo. Digamos, en aquel momento, todo aquello que el templo significaba se realiza de verdad. Y esto, por tanto, también será una constante, digamos, de Jesús, esta referencia al templo. Vemos que cuando hay la transfiguración, que está con Moisés y Elías, dicen que están hablando precisamente de su ida a Jerusalén, porque es el que da sentido a los profetas y a los que han dirigido el pueblo de Israel, ¿no? Porque ha sido precisamente llevar al cumplimiento de que Cristo está real, el Mesías está realmente presente en medio de su pueblo. Por tanto, aparece en esta situación como exaltado, como guía del pueblo. Y por tanto, cómo nos abre el camino de la vida. Es decir, seguir a Jesús es lo que da pleno sentido a nuestra vida. Y vemos con esta subida a Jerusalén como, digamos, como un preámbulo de nuestra subida al cielo. El seguimiento de Jesús es el que hay la gran llamada, como dirá el Concilio Vaticano II, la vocación universal a la salvación. Y como dirá también el Concilio, que Cristo es el camino, siguiendo el Evangelio, evidentemente, que nos lleva el Padre, ¿no? Por la fuerza del Espíritu Santo. Y por tanto, vemos que en esta ida a Jerusalén inicia una nueva era y una nueva relación con Dios. Ya no tendremos necesidad de intermediarios y de cultos externos para llegar a Dios. Yo puedo rezar sin ninguna mediación. Por eso he sido sacerdote común, el sacerdocio común que recibimos en el Evangelio. No necesitamos, porque el sacerdocio ministerial, más que mediador entre Dios, entre el hombre y Dios, es al revés, es hacer presente a Jesucristo en medio del pueblo de Dios de manera sacramental. No sé si explico bien la diferencia, ¿no? No necesitamos para rezar ningún mediador, porque nosotros ya formamos parte del cuerpo de Cristo y por tanto nuestra oración siempre se realiza en el seno de la Iglesia y con la cabeza que es Cristo. Pero para hacerse presente en medio de su Iglesia, Cristo usa la mediación del sacerdote para hacerse presente en medio del pueblo, ¿no? No es que ustedes vengan a mí y yo, no. Y cuando hago esto, que es, por ejemplo, el momento de la misa, que es la colecta, es decir, que recojo las oraciones de todo el pueblo reunido en la iglesia, pero es que luego soy Cristo, porque Cristo sí que es mediador entre nosotros y el Padre. No lo hago porque yo soy más guapo que los otros. Esto solo me lo decía mi madre, pero digamos, pues, sino, ¿por qué? Porque en aquel momento dejo mi persona, mi voz, mi espíritu a Cristo para que se haga presente en medio de la comunidad cristiana. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? En nuestra oración tenemos que pedir al Señor ser elegidos y ser atraídos por Él. A mí me gustan mucho todas aquellas del Antiguo Testamento, ¿no? Que nos dice aquello, ¿no? Que me has hablado, digamos, como acaronándome, es que me sale en catalán, ¿no? M'has parlat a cau d'orella, m'has seduït i m'he deixat seduir. Me has seducido, me has hablado desde la más tierna intimidad, me has seducido y me he dejado seducir. Por tanto, dejémonos ser atraídos por Cristo. Y luego podríamos hacer, digamos, algo que no tiene sentido, ¿no? Hay a veces discusiones que son estériles, ¿no? O elucubraciones, ¿no? ¿Cuál es la mejor vocación? Pues la que ha escogido el Señor para ti. ¿Para qué sirve que haga una estructura mental de una cosa que no tiene ningún sentido? Es decir, ¿qué ha escogido el Señor para ti? Para que seas feliz. Es aquí donde nos jugamos lo importante y por tanto desde la oración tenemos que hacer un discernimiento. Pero ya antes de este discernimiento para saber lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, ya tenemos que decir desde la fe que sí. Sí. He aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor, que se haga en mí según tu palabra, no lo que quiero yo. Porque lo que quiero yo es infinitamente más malo que lo que Dios quiere para mí, que quiere mi felicidad y quiere mi bien. Por tanto, será fundamental que tengamos claro esto. Pero digamos ya, sí, soy esclava, soy el esclavo del Señor, se haga en mí según tu palabra, ¿no? Vemos, pues, que el Señor nos llama, ¿no? ¿Y cuáles son las exigencias de este seguimiento a Cristo? Ya haremos un poco por el camino rápido. Mirad, la radicalidad. La radicalidad que no quiere decir hacer cosas raras y extrañas, ¿eh? La Virgen María y San José vivieron con total radicalidad la vida del Señor, lo que el Señor les pidió, en la vida ordinaria, tranquila y escondida, primero en Egipto y luego en un pueblo perdido en el extremo de Israel, en Galilea, que es lo más lejos que podían estar de Jerusalén, precisamente. Y viven con total normalidad esta radicalidad que comporta el sentirse profundamente amado por Dios y responder con amor al amor que Dios nos ha dado, ¿no? La radicalidad pasa por aquí, ¿eh? No por hacer cosas raras, extrañas y que llamen la atención. No. Digamos, si caso, fíjense que cuando el profeta Elías le dice que el Señor le va a venir a visitar y está en el Monte Carmelo, dice que primero vienen truenos y tormentas y luego un huracán y todo esto, y no ve al Señor ni en el huracán, ni en la tormenta, ni en nada de nada, sino que lo ve en la brisa suave, ¿no? Esta brisa suave que hace, pues, que sienta la presencia del Señor. Vemos que es una llamada a dejarlo todo, ¿eh? Eso también es la vocación del matrimonio, ¿eh? Porque no hacemos, es que me doy yo, ¿eh? Yo me doy. Si me doy, me doy, ¿eh? Santa Rita, lo que se da no se quita, ¿eh? Yo me he dado, he sido ofrenda de Dios hacia otro, ¿no? Vemos cómo algunos les pide que dejen todo. Que lo dejen todo. Pero son, digamos, no una minoría, sí, son unos cuantos, no son muchos, ¿no? Los otros les pide que vivan en la normalidad de la vida diaria. Y si estos tienen un papel, no es porque esto sea más, estén más arriba o estemos más arriba, sino que tienen sentido, tenemos sentido, para ayudar a los que viven en la realidad del mundo a vivir con radicalidad también su vida cristiana. Es un sentido porque, digamos, fijémonos que cualquier vocación es esto, para estar con Él y para enviarlos. Pues vemos en San Lucas, esto se ve muy bien, vemos esta radicalidad en la vida ordinaria, en la vida de cada día, en el seguimiento de Jesús. Fijémonos que el mismo Jesús, 30 años de su vida, vivió escondido, podemos decir, ¿no? Es infructuoso. Jesús no vino a perder el tiempo ni de vacaciones aquí. Se dedicó 30 años de su vida a la vida familiar, a la vida sencilla, el trabajo y la familia. Quiere decir que tiene mucho sentido, ¿eh? Nos ilumina. Evidentemente que también nos ilumina su vida pública, ¿no? Pero nos está diciendo muchas cosas, ¿eh? ¿Y cuál es el segundo de este seguimiento a Jesucristo que nos llama a la pobreza? Es decir, no se puede servir a Dios y al dinero. No es que tengamos una aversión a los bienes materiales, que son un don de Dios también, son creación de Dios, ¿eh? Y que los ha puesto a nuestro servicio. San Lucas hablará de pobreza de espíritu en la primera bienaventuranza. Evidentemente que esta pobreza tenemos que también nos tiene que tocar, ¿no? Si no, mal. Otra cosa es la miseria, ¿eh? Que esto ya es otra cosa. Pero la pobreza, por ejemplo, yo conocí a unas personas que eran, pues, digamos, tenían responsabilidades públicas y todo esto, ¿no? Pero vivían, es decir, en el garaje había 10 coches, ¿eh? Y no, digamos, utilitarios, ¿eh? Bueno, pues se convirtieron, ellos externamente no hubieses visto ningún cambio si tú no lo conocías por dentro, pero aquello quedó reducido a 3 coches, ¿eh? Los que necesitaban para ir y hacer su vida, para que tampoco se notara, ¿eh? Porque es aquello que dice el Señor: cuando hagas una mortificación, perfúmate, no pongas cara de asco, ¿no? Digamos, por lo tanto, a veces esta pobreza se puede vivir en muchas maneras, ¿no? Y si tú tienes bienes, pues lo que tienes que hacer es crear riqueza para también para los otros y saberla repartir, ¿no? Pero la pobreza es aquello que nos hace valorar las cosas por su justo precio y que son un instrumento y que nosotros no somos esclavos de las cosas. La pobreza nos hará abrir nuestro corazón, esta pobreza que predica el Evangelio, y esta pobreza nos hará abrir, como decíamos, el corazón para poder acoger al Señor. Si tenemos el corazón ocupado por otras cosas, el Señor no puede estar, ¿eh? Es una cuestión de purificación. Por tanto, digamos, en esto vemos la importancia del seguimiento de Jesús, que es seguir a Jesús, que este Jesús lo tenemos que saber encontrar, tenemos que dejarlo saber acompañar, que solo lo haremos en la mesura que seamos personas de oración, que tengamos nuestra oración, digamos, empapada de la palabra de Dios, que nos lleve a la contemplación y que nos lleve a la gran oración de la Iglesia, que es la Eucaristía, ¿no? Y de que esta Eucaristía, a la vez, sea el alimento de nuestra oración y de esta comunión con Dios. Por eso cuando comulgamos decimos, hemos tomado la comunión, es decir, hemos entrado en comunión con Cristo. Cristo habita en nuestro corazón. ¿Eh? Aquello que la Virgen María hizo que estuviera 9 meses en su seno el Señor, pues nosotros también, el Señor viene a nuestro interior cuando tomamos la comunión. Pidamos, pues, que sepamos que es Cristo que nos llama y que nosotros tenemos que responder a esta llamada del Señor. Y esto solo lo podremos hacer si lo discernimos dentro de la oración, sabiendo que el Señor es exigente porque ama mucho. El Señor nos exige mucho porque nos ama mucho. Y como nos ama mucho, quiere nuestro bien. No podemos seguir a medias a Jesús. O lo seguimos o no lo seguimos. No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. Y por tanto, esto quiere decir que tenemos que desterrar de nosotros el hombre viejo y acoger a Cristo, el nuevo Adán. Pidámoslo de todo corazón. Soy consciente que me he olvidado de hacer una oración al principio, ¿no? Porque a veces me pasa esto, cuando yo voy con una idea fija, me concentro en aquello y pierdo el mundo de vista, ¿no? Ayer mismo estaba trabajando en el escritorio, entró la hermana, la madre, y no me di cuenta. Estaba allí al cabo de un momento, me dice, oye, que estoy aquí. Ah, porque pierdo el mundo de vista, que esto es peligroso porque a veces, pues, hace que no estés atento a las personas, vas por una cosa. Y así, ¿no? Y luego me sabe muy mal cuando me doy cuenta. Bueno, pues me he olvidado, no me he olvidado de Dios, pero sí de hacer esta oración, ¿no? Con todos. Así pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.